Vamos cerca de cumplir 5 años de la famosa estafa de la EMT. ¿Os acordáis? Aquella estafa por la cual, bueno, pues a través de diferentes procedimientos, intentando engañar a quien estaba en aquel momento responsable de ese tipo de operaciones en EMT, se consiguió que trasladara 4 millones de euros a unas supuestas cuentas destinadas a comprar autobuses, ni más ni menos. La protagonista de esta historia es Celia Zafra y hoy la tenemos aquí en el estudio para que nos relate, en primer lugar, cómo sucedieron aquellos hechos y, en segundo lugar, cómo está viviendo ella este proceso del que hasta ahora es, en teoría, y según dice la justicia, la única responsable. Y contra esto está ya, lógicamente, luchando todo este tiempo. Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que ya en su momento, cuando nos enteramos de la noticia, nos parecía increíble, aunque ahora es verdad que sí que está como muy de actualidad que cualquiera pueda ser víctima de este tipo de estafas.
Sí.
Si te parece, para que la gente entienda de qué estamos hablando y cómo se produjeron los hechos, te voy a pedir que nos relates un poco cómo fue la cosa. Básicamente es lo que yo acabo de explicar. Alguien reclama un dinero para una compra de autobuses desde una empresa de China. Hasta ahí normal, porque se suele hacer.
Sí.
Y tú, como responsable en ese momento, autorizas esos pagos. ¿Cómo consiguieron que tú esa labor la llevaras a cabo?
Sí. Bueno, en primer lugar, yo estaba sola. No tenía ninguna de las dos directoras allí. Una estaba de baja y otra de vacaciones.
Porque esto fue en septiembre, el día 3.
El 3 de septiembre. El gerente tampoco estaba. Y el gestor que hablaba con nosotros, de la Caixa, también estaba de vacaciones. Bueno, yo me ocupaba como responsable del Departamento de Administración, de tramitar papeles, o sea, de preparar documentos para realizar gestiones. Uh-huh. Yo no autorizaba nada, yo no era apoderada de la MT, es decir, yo no tenía la responsabilidad...
Capacidad de decisión.
...de autorizar determinadas, bueno, las salidas de dinero de la MT a terceros. Yo solamente preparaba papeles, preparaba documentación. Bueno, entonces, también es verdad que los auditores externos que trabajaban en la MT habían visto las vulnerabilidades de la MT en cuanto a seguridad informática. También el INCIBE nos había mandado informes sobre la manera de protegerse. Una de ellas era la formación. Yo no había recibido formación para detectar estas estafas. Ninguna. Solamente había recibido formación de Excel, de Word, de valenciano y de inglés. Entonces, esta era la situación. Me llama una persona de Deloitte. Nosotros trabajamos con Deloitte. Me dice que se va a hacer una operación, que se va a anunciar
¿en breve?
A lo largo del mes de septiembre, uh-huh, que la operación es de 9 millones y que había que tener desembolsado el 60% de la operación. Que había que desembolsar ese dinero y que para mayor trazabilidad, bueno, pues se iba a ordenar esas transferencias a través de carta firmada por 2 apoderados. Entonces, nada, yo organizo toda esa
documentación.
Y empiezan las transferencias.
¿Y quién las firma?
Las firman 2 apoderados, la María Rayón y el gerente, Josep García, a lo largo de 3 semanas. El banco, en el primer momento, ya desde el primer momento, sospechó que podía ser una estafa. Me dijo que le avisara a María Rayón de que su firma no coincidía con la que tenían bastanteada en el banco. Y yo le comuniqué a María Rayón que pasara, como me habían dicho la Caixa, por una sucursal para firmar, para que comprobaran que la firma actual coincidía con la de la primera carta, uh-huh, que ella firmaba ordenando la transferencia. Bueno, ella me dijo que ok, yo ya hice la gestión y supuse que entre ella y el banco había comunicación.
Pero es por lo que entiendo, esa comunicación no se produjo.
Por lo visto, el banco, que sospechó en un primer momento, porque así lo han declarado los trabajadores de la Caixa en sede judicial, no siguió, no continuó. sino que, por ejemplo, pidieron confirmación telefónica de la transferencia en la novena transferencia. ¿Eh? También nos mandaron un modelo para que firmara uno de los apoderados, los que tenían poder de transferir el dinero, en la novena transferencia. Autorización para sacar el dinero a China.
Y la novena transferencia. Y las ocho primeras, sin ningún tipo de control, ni de nada. De nada.
Entonces, la Caixa no aplicó protocolos. El juez de primera instancia, el juez de instrucción, perdón, les pidió protocolos a petición de la MT y ellos no los han facilitado. ¿Por qué? Porque quizá los ponen en evidencia, ¿no? Han alegado una serie de cosas y ha aceptado el juez de instrucción, pero los ponían en evidencia. Entonces, se hicieron las transferencias y responsabilidades, pues responsabilidad del banco de no aplicar protocolos, responsabilidades de los apoderados, porque, un apoderado tiene una responsabilidad de que además está pagada, está retribuida, ¿eh? Tú no firmas por firmar, sino que aceptas la responsabilidad y aparte te la retribuye.
Cada vez que tu firma aparece en un documento de la índole que sea, tienes la responsabilidad de revisar qué estás firmando y dónde va a ir esa firma y por qué. Como nos pasa individualmente a las personas, que cuando lo hacemos porque, sin mirar, pues es culpa tuya, ya te apañarás.
Sí.
Pero cuando tu firma tiene un efecto en dinero público, ¿no? Pues
y además la responsable de la directora de gestión también se ocupaba de la gestión de tesorería y ella veía las cuentas. Aparte de firmar, ella veía las cuentas.
Veía, por tanto, que salían unas cantidades, ¿no?
Sí. Está probado que accedieron 20 veces en ese periodo, hasta que descubrieron la estafa, accedieron 20 veces a las cuentas.
Porque la estafa, que se produce, como tú explicas, la primera llamada el día 3 de septiembre, se prolonga en el tiempo durante 3 semanas. Es decir, que hay una comunicación más o menos fluida entre EMT y los estafadores.
Sí.
Que, claro, con esa naturalidad, justamente invita a no sospechar, ¿no? Porque todo se va produciendo de una manera más o menos normal, como habitualmente, un protocolo más o menos repetido en otras ocasiones, ¿no? Hasta que ya la cosa se hace muy gorda y alguien dice, ojo con esto, ¿no? Entiendo que a través de esa novena transferencia en la que alza la voz CaixaBank, por fin.
El gestor ya dice, tengo que pedir confirmación telefónica. Digo, pues pídela y entonces
ahí se descubre eso. Bueno, es evidente que cuando salta la noticia aquí mismo en COPE, bueno, todos los medios de comunicación, ¿no?, nos llama mucho la atención esa cantidad enorme de dinero que salió de EMT, y todos los focos van hacia ti como única responsable.
Sí.
Ni políticamente nadie asume ninguna responsabilidad, ni nadie entiende que tú has sido víctima, sino que creen directamente que has hecho mal tu trabajo o que te has beneficiado o has metido a saber qué, ¿no? Así es, ¿no, Celia?
Sí. A ver, por ejemplo, yo veo responsabilidades, aparte de lo que he dicho, responsabilidad del banco, responsabilidad de los apoderados, responsabilidad de la dirección de la empresa, que a pesar de tener los informes de los auditores y del INCIBE, no pusieron en marcha ninguna medida para aumentar la seguridad informática de la MT. Ya. Y aparte, responsabilidad de los políticos. Porque por la vía civil, todas las sentencias en este sentido dan la razón al cliente y obligan al banco a devolver el dinero. Yo digo, si el señor Ribó, en una de las primeras declaraciones que hizo, donde me declaraba responsable de la estafa, también decía que la culpa era de la Caixa. Y yo me pregunto, ¿por qué no continuó? ¿Qué razón hubo para que no quisieran recuperar el dinero demandando a la MT por la vía civil? Y ahora mismo,
demandando a la Caixa.
Sí, demandando a la Caixa, al banco. Y luego, ahora mismo, ¿por qué los políticos que nos gobiernan ahora en el ayuntamiento tampoco han movido ficha con este tema de la demanda? Porque también podrían recuperar el dinero. ¿Hay algo que se nos escapa a los ciudadanos de Valencia? Porque al fin y al cabo el dinero es de todos. no es de la EMT. La EMT no ha perdido el dinero, lo hemos perdido todos. ¿Por qué no se ponen en marcha para recuperarlo? ¿Hay algo oculto que no sabemos, que no nos explican qué es?
Hombre, no es fácil, entiendo, ir contra un banco en general si esos bancos pues tienen que financiar otras cosas, a lo mejor, ¿no?
Pues que nos lo digan. Que nos lo digan.
¿Cuál es actualmente tu situación, Celia?
Pues mi situación es tener todos mis bienes embargados porque...
Bueno, primero despido de MT.
Sí, despido que yo demandé el juez, en este caso era la jueza, me dio la razón y luego recurrió la MT y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dijo que el despido era procedente y el Supremo no admitió nuestro recurso. Uh-huh. Pues nada, me he quedado sin la indemnización que, uh-huh, que dice la primera sentencia. Después el Tribunal de Cuentas, que los políticos de la oposición fueron al Tribunal de Cuentas para a ver si procedía una acción contra los administradores de la MT y en el Tribunal de Cuentas me señalaron a mí y hay una sentencia por la que se me condena a pagar los 4 millones. Pero ahora hemos recurrido ante el Supremo y en el recurso va un voto particular que emitió una de las 3 consejeras que vio nuestro recurso en el Tribunal de Cuentas, que es, uh-huh, la única magistrada de carrera, oponiéndose a la sentencia del Tribunal de Cuentas. Y entonces con ese voto particular hemos ido al Supremo y en él tenemos todas las esperanzas, porque dicen que los votos particulares de hoy son las sentencias del mañana. Y ese voto particular se basa en que por la vía civil la MT hubiera recuperado esos 4 millones. O sea, demandando al banco, a Caixa, o sea,
demandando
por la vía
a Caixa
civil.
Bank, se hubiera podido recuperar.
Sí.
Pero esa denuncia nunca se produjo.
Y en que yo no autoricé, es decir, no firmé nada. Primero, porque yo no era apoderada de la MT. Y segundo, yo no falsifiqué ninguna firma. Me limité a preparar documentos.
Tú enviabas documentos de un lado, de otro, de una dirección y de otra.
Sí.
Ya está. Aquí sí, para allá, apoderados, banco transferente.
Ese voto particular, bueno, pues es nuestra esperanza. Nosotros estamos fuertes en razón de eso.
A ver, yo entiendo que cualquier persona normal puede comprender que te embarguen a ti por un valor de 4 millones de euros. Yo 4 millones de euros no ganaré, ni aunque tuviera 4
vidas. Yo ni bien.
No, ni tú ni la mayoría de gente que nos está escuchando. Por tanto, eso es... Primero, es un embargo absurdo porque no se va a poder recuperar a través de una sola persona que trabaja, que tiene un sueldo normal y corriente, digamos.
Exacto.
Y segundo, bueno, pues eso, condenarte a una tacha ahí que no entiendo muy bien qué aporta, ¿no? ¿Qué solución aporta a todo esto? Uh-huh. Si podemos recuperar el dinero los valencianos, pues bien, pero es que no es el caso tampoco, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo te encuentras ahora? Porque claro, esto ya han pasado 5 años y sí, ahora te vemos entera y con ganas de seguir peleando, pero también entiendo que el mazazo que supuso para ti toda esta situación pues habrá tenido sus consecuencias, ¿no?
Bueno, pues nos pasó un tractor por encima, ¿eh? No solo a mí, sino a toda mi familia. Sufrimos mucho, sufrimos de vernos en la prensa, de ver mi nombre en la prensa, de ver, de leer faltas a la verdad, porque publicaron muchas cosas que eran falsas, publicaron a qué se dedicaban mi marido, mis hijos, publicaron la foto de nuestra casa, o sea, fue una invasión de nuestra intimidad, una impotencia que nos hizo sufrir mucho, mucho. Y aún ahora pues estamos padeciendo las consecuencias de eso porque, bueno, eso deja heridas, no solo económicas, sino sobre todo morales. Y bueno, de la incertidumbre de que está todo embargado. Pero estamos fuertes. Estamos fuertes porque tenemos esperanza, ¿no? En que la verdad salga. Al final gane la verdad, ¿eh?
Pues ojalá. Y esa verdad tenga como consecuencia que tu nombre pues quede fuera de toda esta situación y que al menos cambie de situación, de posición, ¿no?
Muchas gracias.
De culpable a víctima de una estafa que, bueno, pues nos sustrajo a los valencianos cerca o más de 4 millones de euros.
A los valencianos, efectivamente.
Celia, gracias. Mucha suerte.
A vosotros.